Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 10 de septiembre de 2017 y al comienzo de Iglesia Noticia, el espacio semanal de la cadena COPE en el que repasamos para ustedes y les informamos de la actualidad religiosa de España y el mundo en estos últimos días. Este es el programa 1532 que hacemos con Rosa Muñoz en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Y un domingo más comenzamos con nuestros titulares.
Desde el miércoles, el Papa Francisco visita Colombia como mensajero de la paz y la reconciliación.
Hoy domingo viaja a Cartagena de Indias, donde bendecirá la primera piedra de una casa para los sin techo y visitará la Casa Santuario de San Pedro Claver.
La Basílica de la Sagrada Familia acogió en la mañana de ayer la ordenación episcopal de los dos nuevos obispos auxiliares de Barcelona, Sergi Gordo y Antoni Badel.
En Ávila se ha celebrado el primer Congreso Mundial Sanjuanista sobre la obra Subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz.
Comienza el año jubilar en Covadonga en el centenario de la coronación canónica de la Virgen Patrona de Asturias.
La exposición Reconciliare de las Edades del Hombre en la localidad segoviana de Cuella recibió el martes a su visitante 100.000.
Mañana comienza en Madrid un nuevo curso de Doctrina Social de la Iglesia y en el Escorial, el primer Congreso Mundial de Bioética de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el programa de hoy con nuestra mirada puesta en Colombia, donde el Papa Francisco se encuentra desde el miércoles en una visita apostólica como mensajero de la paz y de la reconciliación. El Papa ha viajado a un país dividido y polarizado entre los que apoyan y los que rechazan los acuerdos firmados por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC y esta misma semana también con el Ejército de Liberación Nacional, que ha anunciado un alto el fuego a partir del próximo 1 de octubre. Un país en el que 53 años de guerra han dejado 220.000 muertos, 6 millones de desplazados y muchas más víctimas de la violencia, el narcotráfico y la desigualdad social. Demos el primer paso. Es el lema que preside este viaje del Papa, que el viernes beatificó al obispo Jesús Emilio Jaramillo y al sacerdote Pedro María Ramírez y que celebró un gran encuentro de oración por la reconciliación nacional. Nos vamos ya a conocer más detalles con la enviada especial a este viaje de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Las primeras palabras que pronunció el Papa a su llegada a Bogotá: sigan adelante, no se dejen robar la alegría ni la esperanza, son un reflejo de lo que se ha estado viviendo estos días en la Colombia de las periferias, la que no sale en las guías turísticas, la que ha querido visitar el Papa Francisco. A lo largo de este viaje ha estado acompañado por multitudes congregadas en todos los recorridos que ha realizado en el Papa Móvil. Francisco ha pedido a los colombianos de forma reiterada que sigan adelante en el proceso de paz emprendido.
Los pasos dados hacen crecer la esperanza en la convicción de que la búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto, una tarea que no da tregua y que existe y que exige el compromiso de todos.
Los jóvenes también han tenido un protagonismo especial a lo largo de este viaje. Tanto en Bogotá como en Villavicencio, Medellín y hoy en Cartagena, se han hecho presentes en alguno de los encuentros con el Papa, cantándole y bailándole canciones tradicionales. Bogotá entero se puso a los pies del Papa Francisco. Cerca de 1.300.000 personas asistieron a su primera misa en tierras colombianas.
Que este esfuerzo nos haga huir de toda tentación de venganza y búsqueda de intereses solo particulares y a corto plazo.
En casi todos los discursos, el Papa ha hecho hincapié en la reconciliación que necesita el país, pero especialmente lo hizo en Villavicencio, a las puertas de los grandes llanos de la Amazonia, uno de los territorios más golpeados por medio siglo de conflicto entre guerrillas y gobierno. El encuentro por la reconciliación nacional ante 6.000 víctimas de la violencia fue el momento más esperado de la visita de Francisco, una cita que conmovió especialmente al Papa, tal como él mismo reconoció tras escuchar los testimonios de 4 víctimas del conflicto colombiano y agresores arrepentidos. Una de ellas, Pastora Mira, refleja la tragedia de Colombia. Cuando tenía 6 años, su padre fue asesinado. Después lo serían también su marido y 2 hijos. Perdonó y cuidó del asesino de su padre cuando era anciano y estaba abandonado.
3 días después de haberlo sepultado, atendí herido a un jovencito y lo puse a descansar en la misma cama que había pertenecido a Jorge Aníbal. Al salir de la casa, este joven vio las fotos y reaccionó contándoles que él hacía parte de ese grupo y era uno de sus asesinos. Y además nos narraba cómo lo habían torturado antes de darle muerte. Doy gracias a Dios que con la ayuda de mamita María me dio la fuerza de servirle sin causarle ningún daño, a pesar de mi indecible dolor.
Pastora depositó ante los restos del Cristo mutilado de Bojayá tras una masacre provocada por las FARC uno de sus recuerdos más preciados, la camisa que su hija desaparecida había regalado al hijo que años más tarde fue asesinado. Durante su intervención, el Papa recordó que misericordia y justicia son compatibles y que a pesar del horror y de la tragedia, siempre se puede comenzar de nuevo.
Tenemos que romper esa cadena que se presenta como ineludible. Y eso solo es posible con el perdón y la reconciliación concreta. Colombia, abre tu corazón de pueblo de Dios. Déjate reconciliar.
A pesar del cansancio, Francisco recibe cada día la nunciatura donde se aloja a distintos grupos de asociaciones, niños y jóvenes con discapacidades, ancianos y personas sin hogar a los que todas las noches ha escuchado y reconfortado.
Tras las etapas de Bogotá y Villavicencio, el Papa estuvo ayer sábado en Medellín y hoy domingo finalizará su viaje en Cartagena de Indias, donde visitará la Casa Santuario de San Pedro Claver.
En su visita a Medellín, la región que más vocaciones aporta a Colombia, celebró una nueva misa multitudinaria en el aeropuerto Enrique Olaya. Ser cristiano, recordaba el Papa, tiene unas características muy concretas.
No podemos ser cristianos que alcen continuamente el estandarte de prohibido el paso, ni considerar que esta parcela es mía, adueñándome de algo que no es absolutamente mío.
La cita más conmovedora en Medellín tuvo lugar en el Hogar San José, una institución dedicada a niños víctimas de la violencia y del conflicto armado. Y hoy concluye el viaje del Papa en Cartagena, la ciudad en la que más se nota la brecha entre la riqueza y la pobreza extrema. En esta jornada, por cierto, un santo jesuita español, San Pedro Claver, va a tener un especial protagonismo porque el Papa visitará la que fue su casa, rezará ante sus reliquias y desde allí dirigirá el rezo del Ángelus a todo el mundo. El día se cerrará con la última misa multitudinaria del Papa en Colombia.
En el Espejo de Cope, el que fuera obispo de Villavicencio y actual secretario del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, Octavio Ruiz Arenas, destacó el mensaje de paz que lleva el Papa a un país especialmente golpeado por la violencia y el narcotráfico y muy polarizado tras el triunfo del no al acuerdo entre el gobierno y la guerrilla.
Bueno, hay dos clases de líderes que están en este momento interviniendo muchísimo. Por una parte, todo lo que ha sido el dolor de las víctimas y de aquellos que de una u otra manera han sufrido las consecuencias de esta violencia increíble durante tantos años por parte de los distintos grupos armados. Pero por otra también hay este problema, digamos, de la polarización que tiene Colombia en este momento a raíz de la firma del presidente con las directivas de las FARC, ya que hubo un referéndum en donde el pueblo colombiano pues ganó el no, sin embargo se firmó esto y eso ha creado una polarización muy fuerte.
También nos habló de las sendas por las que caminar en ese difícil proceso de reconciliación del pueblo colombiano.
Que representa la actitud generosa y llena de coraje y de valor de parte de las víctimas, que están dispuestas a perdonar, están dispuestas a tender la mano para la inserción de los exguerrilleros. Lo importante es que haya una actitud de acogida por parte de ellos, con sinceridad, con verdad, y que sea la expresión de que ellos quieren colaborar plenamente en la reconciliación nacional.
Sobre uno de los encuentros y discursos de este viaje, el que el Papa mantuvo con los obispos colombianos, escuchamos ahora en Iglesia Noticia el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Hay maneras y maneras de decir las mismas cosas. El Papa Francisco domina como pocos la técnica de hacer llegar discursos duros rebozados en términos muy suaves. Lo demostró el jueves pasado hablando a los obispos colombianos. No usó el varapalo o el rapapolvos como hizo el año pasado con el episcopado mexicano. Esta vez ha preferido los tonos moderados para enviar un mensaje en el fondo muy crítico. Los obispos colombianos, 130 en total, están muy divididos entre sí. Un núcleo muy duro y reaccionario formado por los obispos nombrados en la época y por la influencia del cardenal López Trujillo boicotea las iniciativas de quienes quisieran una orientación pastoral más abierta, digamos, más bergoglioniana. Una de las primeras advertencias del Santo Padre ha sido, pues, justamente, que conserven la comunión entre ellos a través de un diálogo franco y fraterno, condenando como peste las agendas encubiertas. En segundo lugar, les ha recordado que no son ni técnicos ni políticos, sino pastores, y que, por lo tanto, no deben buscar alianzas con una u otra parte, sino mantener la libertad de hablar a todos con los corazones. Por fin les ha aconsejado que conserven siempre la serenidad, creyendo no en la cizaña sembrada por el maligno, sino en la humildad de la semilla de Dios. Fíjense, les recordó, de la potencia escondida de su levadura, pero como último llamamiento les pidió que recordaran a una sociedad que se deja seducir por el espejismo del narcotráfico que esa metástasis moral mercantiliza el infierno y siembra por doquier la corrupción y al mismo tiempo engorda los paraísos fiscales. Desde Bogotá les ha hablado Antonio Pelayo.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Eurobasket 2017 en COPE. Hasta el 17 de septiembre, la selección española de baloncesto busca su cuarto título europeo.
¡Espectacular, mate!
Se estaban agarrando y ya le agarraban.
Síguelo con el equipo de enviados especiales en tiempo de juego. COPE más, COPE.es, tu móvil y redes sociales.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
En Iglesia Noticia, tiempo ahora para la actualidad aquí en España. La Basílica de la Sagrada Familia acogió en la mañana de ayer la ordenación episcopal de los dos nuevos obispos auxiliares de Barcelona, Sergi Gordo y Antoni Badel, en una ceremonia litúrgica que presidió el cardenal Juan José Omella, el arzobispo de Barcelona. En esta ceremonia estuvo Bernardo Delgado.
Buenos días. Celebración eucarística en la que fueron ordenados obispos Monseñor Sergi Gordo, natural de Barcelona, y Monseñor Antoni Badell, natural de Llucmajor, Mallorca, y con 45 años, el obispo más joven de España. La celebración tuvo lugar ayer a las 11 de la mañana en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, archidiócesis que cuenta ahora con dos nuevos obispos auxiliares, que se suman al ya obispo auxiliar Sebastián Taltabull y desde hace un año administrador apostólico de Mallorca. El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, presidió la celebración en compañía del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, el nuncio de la Santa Sede en España, Renzo Fratini, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria, y otros prelados de diócesis españolas, junto a cerca de 600 sacerdotes y 3.000 fieles, entre los cuales más de medio millar fueron mallorquines que se desplazaron para acompañar al prelado mallorquín. Estuvieron presentes el vicepresidente de la Generalidad de Cataluña, Oriol Junqueras, así como el presidente del Consell de Mallorca, Miquel Enseñat, la delegada del Gobierno en Baleares, María Salom, y demás autoridades catalanas y baleares. Dado el momento político en Cataluña, el cardenal Omella, al final de la homilía, hizo un llamamiento a la paz y la concordia entre los pueblos. Al final de la Eucaristía, Antoni Badell y Sergi Gordo manifestaron su espíritu de comunión, cediéndose la palabra y ofreciendo un solo mensaje, a dos voces. El lema episcopal de los dos nuevos obispos tiene en el centro la alegría del encuentro con Dios.
El viernes se celebró la fiesta de la Natividad de la Virgen con numerosas advocaciones por toda la geografía española. Nos fijamos especialmente en tierras asturianas porque allí se inauguró el viernes un año jubilar mariano con motivo del centenario de la coronación canónica de la Virgen de Covadonga. Desde COPE Oviedo informa Carlos Fernández. Buenos días.
Buenos días. Comienza el año jubilar mariano en Covadonga al cumplirse un siglo de la coronación canónica de las imágenes de la Virgen de Covadonga y del Niño Jesús que porta en brazos. En 1918, el entonces obispo de Oviedo, Monseñor Javier Baztán y Urniza, había solicitado al Papa Benedicto XV esta gracia. El cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Ricardo Blázquez, presidía esta apertura del año jubilar y la intención es que sea un cardenal de la Curia Romana quien lo clausure el 8 de septiembre del año que viene. Un año que se prevé muy intenso y con muchos actos, no solo religiosos, sino también culturales y de una enorme proyección social. El arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Admontes, destacaba lo que supone Covadonga para el conjunto de la cristiandad.
Pero también es para nosotros un lugar identitario en donde la historia a la que pertenecemos, ahí tenemos todo un recorrido que seguimos escribiendo cada día. Y finalmente, Covadonga es el alma y el corazón en el que late la comunidad cristiana.
En el marco de todo este año jubilar podría haber alguna sorpresa más, como la visita de Sus Majestades los Reyes y la Princesa de Asturias.
Yo creo que con motivo de esta fecha redonda jubilar, nuestra invitación caerá en el mejor de las intenciones y ojalá que podamos gozarnos de ser honrados con la presencia de Sus Majestades y de la Princesa de Asturias.
Como declara el arzobispo de Oviedo, no se conmemora la coronación de una reina al uso, sino de una madre que sabe acoger a todos sus hijos.
El arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, ha dirigido a los sacerdotes y diáconos de la archidiócesis una carta con motivo del inicio del curso pastoral en la que hace una serie de consideraciones sobre la tarea de los sacerdotes y la necesidad de profundizar en la llamada del Papa Francisco para ser una iglesia en salida. COPE Sevilla, Pedro Ochoa.
En su carta, Monseñor Asenjo da gracias a Dios por el servicio y la fidelidad de los sacerdotes de la archidiócesis, porque siguen con la mano puesta en el arado a pesar de la dureza de la tierra y de la inclemencia de los tiempos. Le recuerda que su ministerio se fundamenta en la relación personal e íntima con Dios, y para mantener viva esa amistad, dice Monseñor, es fundamental que la oración y la vida interior sean una prioridad en la vida sacerdotal. Según Juan José Asenjo, la tarea del pastor es cuidar, guiar, alimentar y buscar. Por ello, insta a los sacerdotes a estar siempre disponibles para ofrecer a los fieles el sacramento del perdón. Le recuerda también, citando al Papa Francisco, que tenemos que ser una iglesia misionera, que hay que superar la tentación del conformismo, pues en el ministerio apostólico dice no hay tiempo que perder, porque la evangelización y el anuncio de Jesucristo no admite dilaciones ni esperas.
En Santiago de Compostela se han celebrado unas nuevas jornadas de teología del Instituto Teológico Compostelano dedicadas a la reforma y las reformas en la Iglesia, coincidiendo con el quinto centenario de la reforma de Lutero. Desde la capital gallega nos informa Patricia Iglesias.
Cuando se cumplen 500 años de la reforma de Lutero, el Instituto Teológico Compostelano ha hecho repaso por la historia y sus protagonistas, retos doctrinales y eclesiales para llegar a la actualidad, las reformas del Papa Francisco, de las que habló alguien que las conoce de primera mano, el arzobispo secretario de la Congregación para los Institutos de la Vida Consagrada, el orensano Monseñor Rodríguez Carballo. Explicó que el Papa quiere una curia romana al servicio del Evangelio y de la Iglesia misionera, no de la autopreservación. Afirma que el proceso llevará años, pero que hay pasos que ya se están notando, como la reforma del colegio cardenalicio, que ha dado entrada a prelados procedentes de las periferias.
Haciéndolo más universal y más multicultural, rompiendo con el derecho cardenalicio de algunas iglesias particulares y, como consecuencia, el carrillerismo hacia ciertas diócesis, es tal vez la reforma más importante llevada a cabo en estos momentos por el Papa. Si hoy hubiera una elección de Papa, ya el 40% de los cardenales electores serían cardenales nombrados por este Papa.
Y entre los ponentes que echaron la vista atrás en los 500 años de reforma protestante, el obispo de Almería, Monseñor González Montes, en declaraciones a COPE decía que el camino del ecumenismo es irreversible y que a pesar de la separación después de Lutero ha habido avances muy importantes.
Pero el ecumenismo es irreversible en la Iglesia. No solo es un signo de nuestro tiempo, sino es un compromiso de las iglesias cristianas. Y la Iglesia católica es ecuménica, pero ecuménica de avanzada, ¿eh? O sea, las cosas como son. El catolicismo ha hecho un esfuerzo grande y los resultados han sido sin duda admirables, porque también han hecho ese esfuerzo las iglesias hermanas.
El arzobispo de Santiago, Monseñor Barrio, presentó la peregrinación jacobea como ejemplo de espacio interreligioso y la Plaza del Obradoiro como gran atrio de los gentiles.
Y noticias también hoy desde Ávila, donde se ha presentado esta semana la equipación que vestirán los voluntarios durante el año jubilar teresiano, que comienza el próximo 15 de octubre. Además, allí se ha celebrado esta semana el primer Congreso Mundial Sanjuanista, centrado en la obra Subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, que se ha completado con un Festival Internacional de Música Mística y Teresiana. Nos lo cuenta desde COPE Ávila, Ausi Rueda.
Más de 2.000 personas, entre alumnos presenciales y online, han participado esta semana en Ávila en el primer Congreso Mundial Sanjuanista, que ha profundizado en una de las obras más significativas de este místico universal, Subida al Monte Carmelo. Se inicia así un ciclo de congresos dedicado a las obras de San Juan de la Cruz, con el objetivo de lograr llegar al corazón profundo de las enseñanzas sanjuanistas. Como explica el director de la Universidad de la Mística, el interés que ha suscitado este encuentro es clara muestra de la importancia universal de San Juan de la Cruz. Francisco Javier Sancho.
Pone de manifiesto, ¿no?, hasta dónde realmente llega el interés por nuestras grandes figuras, ¿no? Uh-huh. Por Teresa y Juan de la Cruz, y cómo son buscadas en todos los ámbitos y tienen, ¿no?, mucho que decirnos y que enseñar.
Más de 30 ponentes, expertos en la obra del santo, se han acercado esta semana desde una perspectiva multidisciplinar a la obra Subida al Monte Carmelo, y se ha descubierto también cómo la espiritualidad sanjuanista propicia el diálogo de comprensión con otras realidades místicas, como el sufismo dentro del Islam, el judaísmo o el hinduismo. El congreso además se ha completado con la celebración del tercer Festival Internacional de Música Mística y Teresiana, un espacio para la música de diferentes culturas, considerándola otro lenguaje para la búsqueda interior.
La exposición Reconciliare de las Edades del Hombre recibió el martes a su visitante número 100.000 en esta muestra de un centenar de obras sobre el perdón y la reconciliación que acogen tres iglesias de la localidad segoviana de Cuéllar hasta el próximo mes de noviembre. Y por otro lado, esta semana se han presentado los trabajos de restauración del Arca Santa y su reposición en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Desde la capital asturiana nos informa Juan Vega.
El Arca Santa ya luce en todo su esplendor en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Han sido más de 6 meses de duro trabajo en los que los expertos la han renovado prácticamente en su totalidad debido al mal estado de la mayoría de los materiales. Paz Navarro, restauradora del Instituto de Patrimonio Cultural, señaló que lo que más les costó restaurar fue el Pantocrátor.
Esta quizá ha sido la pieza que más trabajo, más guerra nos dio, porque fue bastante laborioso, pero estamos muy contentos y yo creo que vemos lo que hay de original perfectamente.
Navarro también destacó que durante el proceso de desmontaje se encontraron varias monedas del siglo XII y una cruz de peregrino.
El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, presentó el lunes el último libro del historiador y colaborador de la Linterna de la Iglesia, Javier Burriza, dedicado al centenario de la coronación canónica de la Virgen de San Lorenzo, la patrona de la capital castellana. COPE Valladolid, Laura Ríos.
Una publicación que llega en un momento oportuno a las puertas del centenario en octubre de la coronación de la Virgen de San Lorenzo y en plenas fiestas patronales de Valladolid. El cardenal arzobispo Ricardo Blázquez ha ensalzado el toque de afecto que el historiador y colaborador de esta casa, Javier Burriza, ha plasmado en su última publicación.
Nos ayuda a conocer mucho mejor nuestra historia. Además, a amar nuestra historia. Los libros de Javier siempre tienen un toque de afecto por los temas que trata y además vividos desde dentro.
126 páginas donde Javier Burriza recorre y recuerda los principales hitos históricos y devocionales de la Virgen de San Lorenzo, el origen de la hermandad y su vinculación con la corona.
Tras más de 5 siglos, las monjas agustinas del convento de Nuestra Señora de Gracia de Ávila se han marchado a Talavera de la Reina y han cedido el monasterio al Instituto Secular Cruzadas de Santa María. Esta semana, en El Espejo, la directora de las Cruzadas de Santa María, Lidia Jiménez, recordó cómo ha sido el proceso.
Yo tenía una vinculación de hace muchos años con el convento de las agustinas de Talavera de la Reina, porque allí estuve durante mi niñez y mi juventud. Entonces, cuando hemos tenido contacto con la comunidad de Ávila, hemos visto cómo iban pues envejeciendo, cómo tenían que fusionarse con otro convento, y cuando ellas decidieron unirse al convento de Talavera, pues del mismo convento de Talavera de Agustinas surgió la idea de ofrecer a las Cruzadas de Santa María que nos hiciéramos cargo del convento.
Esta cesión servirá para que el Instituto Secular Cruzadas de Santa María lo utilice y desarrolle allí proyectos pastorales y educativos. Lidia Jiménez ha explicado que en el convento se instalará una comunidad de laicas consagradas que tendrá como prioridad una misión educativa. Recordó también la vinculación que el Instituto Secular ha tenido siempre con Ávila.
Realmente el monasterio tiene muchas posibilidades. La iglesia es una joya histórica, tiene un hecho singularísimo que es la vinculación de Santa Teresa en el tiempo que pasó allí en el monasterio, donde María de Briceño pues le aportó muchísimo a Santa Teresa. Ella misma lo relata en el capítulo tercero de su vida. Lo primero que vamos a abordar es dar culto en la iglesia, uh-huh, y que un día a la semana pues hay ahí una reunión de jóvenes y adoración al Santísimo, para que todo este proyecto pues esté muy cimentado en la oración, en la adoración al Santísimo, pues en lo que tiene que ser el fundamento de toda obra de Dios, ¿no? Y luego, después de eso, el convento es enorme, admite muchas posibilidades, tiene diversos accesos. Uno por está en el centro de Ávila, en la misma plaza de Santa Teresa, y entonces está llamado, a nuestro entender, a ser un centro de espiritualidad y también pues un centro educativo. Esos son los proyectos que tenemos.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco recibió el lunes a representantes de 30 países de la comunidad católica Shalom, un carisma que nació en Brasil hace 35 años para evangelizar a los jóvenes, que fundó Moisés Acevedo y que lo ha celebrado en Roma con una audiencia privada con el Papa. Entre los participantes hubo también presencia española, como lo recuerda Eva Fernández. Buenos días de nuevo.
Buenos días. Ha sido el primer encuentro que el Papa ha tenido con miles de jóvenes tras haber retomado su agenda habitual del mes de septiembre. Entre ellos se encontraba Moisés Acevedo, el fundador de la comunidad católica Shalom, extendida ya por todo el mundo, y un grupo de jóvenes de Granada, acompañados por su obispo, Monseñor Javier Martínez. En una conversación espontánea que arrancó varios aplausos entre los asistentes, el Papa les recomendó que dialoguen y cuiden a los ancianos y les invitó a dar testimonio de la misericordia saliendo de sí mismos.
Son conscientes de sus raíces, son conscientes de sus amores, son conscientes de sus proyectos, son conscientes de la capacidad creativa que tienen, son conscientes de que son poetas en este universo para crear cosas nuevas y lindas.
Y antes de despedirse, un último consejo: que no se miren únicamente al espejo y se abran a los demás. Esa actitud, les aseguraba el Papa, les traerá mucha felicidad.
La Conferencia Episcopal de los Estados Unidos ha denunciado la decisión del gobierno de Donald Trump de cerrar el programa de acogida a jóvenes inmigrantes ilegales en el país a los que se había concedido un permiso temporal de trabajo. Recuerdan los obispos que es una decisión inaceptable que no refleja cómo son los estadounidenses y que muestra una ausencia de misericordia, de buena voluntad y una visión miope de futuro. Piden por eso al Congreso una solución legislativa para unos jóvenes que se enfrentan a la deportación y recuerdan que la Iglesia continuará su labor de acogida y de educación.
Recordamos también hoy el vídeo del Papa Francisco para el mes de septiembre, en el que hace una invitación a mantener abiertas las parroquias.
Las parroquias tienen que estar en contacto con los hogares, con la vida de la gente, con la vida del pueblo. Tienen que ser casas donde la puerta esté siempre abierta para salir hacia los demás. Y es importante que la salida siga una clara propuesta de fe. Se trata de abrir las puertas y dejar que Jesús salga afuera con toda la alegría de su mensaje. Pidamos por nuestras parroquias para que no sean oficinas funcionales, sino que animadas por un espíritu misionero, sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad.
No hay tiempo para más, así terminamos nuestro informativo Iglesia Noticia en este domingo 10 de septiembre de 2017. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, un saludo de Eva Galbache y Faustino Catalina.